Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
¿Se acuerdan cuando eran niños, estaban en la clase y tenían terror de que la maestra llamase y dijese: Juanito, a ver tú, dinos la respuesta a la primera pregunta? Qué miedo, ¿verdad? Todos bajábamos la cabeza para que la maestra no nos mirase en los ojos y no se le ocurriese llamarnos en público. ¿Y qué de la iglesia? ¿Qué si el predicador empieza a llamar a la gente en público en la iglesia? El otro día salió un video por la media acerca de un pastor que pierde el control en su propia iglesia. Es un video actual, verídico. El hombre se da cuenta desde el púlpito que uno de los que están en la congregación se está durmiendo y lo llama por nombre: tú, Pedro, ¿qué te pasa? ¿Tienes sueño? Aquí no vas a dormir porque aquí yo estoy predicando verdades eternas. Y se baja del púlpito y va donde está Pedro a sacudirlo. Y después mira a otro que está allí: ¿y tú de qué te estás riendo? Porque la gente se rió. Tú eres el peor cristiano que yo tengo en esta iglesia. Así le dijo a otro. Ustedes pueden ver el video, no lo estoy exagerando. Y entonces mira a la chica que está sentada: ¿y tú? ¿Tú te vas a casar con él? El peor cristiano que hay en la iglesia, ¿y tú te vas a casar con él? Y todos se quedan horrorizados, ¿verdad? Nos daría miedo que de repente al pastor de esta iglesia, ¿verdad?, se le ocurriese semejante cosa. No se preocupen, yo soy muy discreto y yo nunca llamo a nadie por nombre. Siempre digo Juan y Pedro, y si hay alguien que se llama Juan y Pedro en este día, pues le pido perdón, pero no es con usted, es el nombre que se usa siempre, ¿verdad? Bueno, en cierta ocasión el Señor Jesús estaba reunido en una sinagoga, que es algo parecido a lo que tenemos hoy en día nosotros al congregarnos, ¿verdad? En la sinagoga fue donde se estableció que la gente se sentasen más o menos como están ustedes, aunque en realidad el orden era en reversa. La gente estaba de pie mientras que el maestro estaba sentado. Y allí en la sinagoga se leía la palabra del Señor, en la sinagoga se comentaba, se predicaba acerca del texto que se había leído, se hacían oraciones, se cantaban alabanzas. La sinagoga es lo que da su estructura al culto que tenemos hoy en día. El Señor Jesús acostumbraba ir a la sinagoga todos los días sábados, porque era el día de reposo de los judíos, y él tenía la costumbre, dice la Biblia, lo repite varias veces, de estar en la sinagoga siempre. Y yo creo que nosotros hacemos bien con continuar con esa costumbre de congregarnos. Lo hacemos ahora en el día domingo, porque desde que Cristo Jesús resucitó un día domingo, la iglesia, el pueblo del Señor, ha decidido que este es el día en el cual al reunirnos declaramos que servimos a un Cristo vivo, ¿verdad? Servimos al Señor que resucitó con poder, venció la muerte, el pecado, venció al enemigo de nuestras almas y nos promete a nosotros vida eterna. Nos congregamos en el día domingo y al hacerlo, pues somos bendecidos. Somos bendecidos primeramente por la presencia de nuestros hermanos y de nuestras hermanas en Cristo que están aquí, porque todos nosotros podemos dar testimonio los unos a los otros, podemos testificar de que el Señor también ha tocado nuestras vidas. Estamos aquí para decir: cualquiera que sean mis circunstancias, yo amo y confío en el Señor y estoy feliz de poder alabarlo aquí con mis demás hermanos. Cuando el mundo ve al pueblo del Señor congregarse, pues es un testimonio, es un mensaje al mundo de que Dios todavía tiene pueblo, hombres y mujeres que le aman y que quieren alabarlo. Y entonces pues ustedes están testificando al mundo y también los unos a los otros. Ahora, yo sé que cuando nos reunimos aquí, esta no es una colección de gente perfecta. Todavía el Señor no ha completado la obra que Él comenzó en nosotros. La Biblia dice que Él será fiel en completarla, pero todavía nosotros estamos bajo construcción, ¿verdad? Dios está obrando todavía en nosotros. Y obviamente cuando usted pone un montón de gente imperfecta en un espacio como este, los pega un poquito los unos a los otros, pues cosas pasan, ¿verdad? Y a veces decimos, pero y este es mi hermano en Cristo, mira cómo me ignora o cómo me maltrata, cómo tiene esa actitud conmigo. Es cierto, hermanos, a veces en la iglesia nosotros tenemos lo que llamamos roces, ¿verdad?, con otras personas, pero con todo y eso seguimos congregándonos porque seguimos siendo el pueblo del Señor. Dios es nuestro Padre, y si Dios es nuestro Padre, somos hermanos los unos de los otros. Aún en las mejores familias hay roces, ¿verdad? En la suya, en la mía, pues cómo no los van a ver aquí en la iglesia. Y sin embargo, seguimos buscando al Señor, seguimos buscándonos los unos a los otros y regocijándonos en la presencia del Señor. Así que usted ha hecho bien con llegar hoy. Y yo espero que mientras usted está sentadito ahí en su banco, que usted está en un espíritu de adoración. Porque no podemos llegar a la iglesia como si esto simplemente fuera una reunión cualquiera. No, esta es la reunión del pueblo de Dios en la casa de Dios, en el nombre del Señor, y conscientes de que el Señor está aquí con nosotros. Entonces, lo que se espera del pueblo del Señor al llegar aquí es un espíritu de adoración, dándole gracias a Dios por todo, tomando en serio el cántico, considerando las verdades bíblicas que nosotros estamos cantando, tomando en serio la oración, poniéndonos de acuerdo con el que dirige la oración en cuanto a lo que se pide, tomando en serio la lectura de la palabra del Señor. Dios nos está hablando cuando leemos su palabra. No podemos simplemente fijarnos en, uy, qué difícil está la lectura hoy, oh, qué mal estamos leyendo, no estamos unidos. No, no, trate de no pensar en esas cosas. Piense en lo que está leyendo y permita que la palabra del Señor llene su corazón. Y sobre todo, tome en serio su responsabilidad de orar mientras se está predicando o mientras estamos aquí en congregación, porque necesitamos que el Señor obre, y el Señor obra cuando su pueblo ora. Usted puede orar con los ojos abiertos, usted puede orar aún mientras el predicador está predicando, usted puede decir, Señor, ayuda a este hombre porque hoy parece que está un poco enredado, Señor, dale facilidad de palabra, ayúdalo, Señor, dale luz, dale claridad, dale entendimiento, abre nuestros corazones, Señor, abre nuestras mentes. La congregación debe orar mientras la palabra del Señor se predica, porque nosotros creemos que Dios puede obrar a través de su palabra. Él lo ha dicho, ¿verdad? En Isaías, el capítulo 55, tenemos ese texto donde el Señor mismo declara: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que va a cumplir con los propósitos por los cuales yo la he enviado. Así que Dios va a respaldar su palabra, pero nosotros debemos de orar. Y así se los pido en esta mañana, que estemos en un espíritu de oración mientras se predica el mensaje. Y se trata de un día en que el Señor Jesús, estando en una sinagoga, llamó a una mujer enferma para que pasase al frente. Vamos a leer nosotros en Lucas, el capítulo 13, los versículos del 10 al 17. Lucas 13, del 10 al 17, dice así la palabra del Señor. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: seis días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y hasta ahí la palabra del Señor. Así que aquí está Jesús en la sinagoga, congregándose en el día de reposo con el pueblo del Señor, como lo estamos haciendo nosotros hoy. Pero había alguien en esa sinagoga que estaba muy enojado. Lo dice el versículo 14, ¿verdad? El principal de la sinagoga, podríamos decir el pastor de aquella sinagoga, estaba enojado porque las cosas no habían salido como él las había planificado. A veces a nosotros los líderes nos gusta que las cosas sean tales y como nosotros ya las hemos planificado, las hemos escrito, hay cierto orden. En este día cambiamos el orden del culto por completo, ¿verdad? Yo espero que nadie se enojó. Yo creo que más o menos sabemos que de vez en cuando lo tenemos que hacer así, ¿verdad? Primero los anuncios y después las alabanzas y luego los diezmos antes del himno. ¡Oh, eso no se puede hacer! Esta es una iglesia evangélica. No, no debemos de alterarnos nosotros cuando Dios de vez en cuando nos cambia el orden de las cosas. Pero este estaba enojado, ¿verdad? Porque no le había salido todo como él había planificado. Jesús era conocido ya como maestro, como rabino, ¿verdad? Y la costumbre en las sinagogas era que si visitase la sinagoga algún maestro ya conocido, algún maestro de reputación, pues se le invitaba a esa persona a predicar, como lo hacemos nosotros de vez en cuando. Viene algún pastor al área y le decimos: ¿por qué no vienes y compartes con nosotros? Ya ustedes ven que hay muchas costumbres que tenemos nosotros que se practicaban en los días del Señor, ¿verdad? Entonces Jesús es invitado por el líder de esa sinagoga a que él predique. Y tal lo hizo el Señor, así hizo. Él abrió el libro y predicó, pero lo que él no se esperaba era que Jesús de repente parase en su meditación, en su enseñanza, y llamase a una mujer públicamente. Esto sí que no estaba en el programa, esto sí que no estaba en el orden de las cosas. Ciertamente no estaba en el orden de aquel día el que el Señor llamase a una mujer, primeramente, porque las mujeres tenían su lugar en la sinagoga y era en los asientos de los lados y de atrás. Pero ahora el Señor la llama a ella al frente, y la mera presencia de aquella mujer ponía a la gente un poco incómoda, porque la Biblia dice que esta mujer había estado atada físicamente por un espíritu de enfermedad, versículo 11, ¿verdad? Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Una mujer afligida. Ahora, la Biblia no dice aquí que aquella aflicción vino por cualquier cosa mala que ella hubiese hecho. aunque aquí dice que había un espíritu de enfermedad sobre ella, y algunos podrían decir un demonio la afligía o la oprimía, eso tampoco prueba que esta mujer no era una mujer de fe. Nosotros sabemos de hombres y mujeres que han sido atacados por Satanás, aún siendo justos. ¿Se acuerdan de Job? El mismo diablo le pidió permiso a Dios para poder herir a Job, y Dios se lo permitió siendo Job un hombre justo. El apóstol Pablo dice: tengo un mensajero de Satanás que me abofetea, y le he pedido al Señor que me lo quite, y el Señor me ha dicho: no te lo voy a quitar, tiene que bastarte mi gracia. Así que un hombre o una mujer de Dios que está caminando en obediencia puede aún así ser afligido por un espíritu de enfermedad. El Señor la llama hija de Abraham, así que lo más probable es que esta era una mujer fiel, una mujer que estaba en la sinagoga, a pesar de que quizás ella se daba cuenta de que las demás personas no se sentían muy cómodas alrededor de ella. Su condición era terrible, pero más que terrible también era visible, se podía ver encorvada completamente y sin poder levantar su cabeza. Y aquí algunas preguntas podemos hacer nosotros. ¿Puede uno estar enfermo y aún así confiar en el Señor? Yo conozco personas que están enfermas y sin embargo su fe está fuerte. Hermanos, si nos ponemos a pensar, tendríamos que decir que toda enfermedad, en cierto sentido, es causada por el pecado, ¿verdad? La enfermedad y la muerte son consecuencias del pecado de Adán y Eva, de los padres de nuestra raza. Por haber desobedecido al Señor, la enfermedad y la muerte entraron al mundo. Pero la Biblia nos dice que Cristo Jesús vino al mundo para sanar a los enfermos y para liberar a los oprimidos. Así que tenemos esperanza, ¿verdad? Ahora, es posible que nuestra sanidad tenga que esperar. Que usted, como hombre o mujer creyente que le pide al Señor que sane alguna aflicción que usted tiene en su cuerpo, es posible que el Señor le diga: tienes que esperar. Puede ser que usted tenga que esperar un año o 5 años. ¿O cuántos años estaba esta mujer enferma? ¿Se acuerdan? 18 años. Una mujer aparentemente justa en el sentido de que era una mujer de fe, una mujer fiel que llegaba a la sinagoga para oír la palabra del Señor. 18 años estuvo aquella mujer afligida. El Señor Jesús en cierta ocasión sanó a un hombre paralizado que había estado enfermo por 38 años. Y es posible que haya algunos enfermos que tendrán que esperar hasta que lleguen al cielo para recibir la plena sanidad del Señor. Hermanos, miren, a veces hay algunas enseñanzas, algunas personas toman ciertos textos y dicen: pero el texto dice en Isaías que el Señor Jesús sanó nuestras dolencias, que llevó sobre sí mismo nuestra enfermedad y que nos ha dado sanidad. Pero ¿de qué tipo de sanidad está hablando Isaías? Hermanos, yo creo que Isaías está hablando más de una sanidad espiritual que una sanidad física. El Señor Jesús mismo así lo enseñó. ¿Se dieron cuenta del texto que nosotros estábamos leyendo, el texto devocional que yo les dije que tiene una conexión con el mensaje de hoy? Volvemos ahí a Mateo capítulo 9, ¿verdad? En los versículos del 10 del 9 al 13, el Señor Jesús en este texto está llamando a Mateo, uno de sus discípulos, que había sido cobrador de impuestos, un hombre considerado hombre malo, vil, pecador, traidor por su propio pueblo. Y sin embargo, el Señor lo llama. Y luego, aparentemente, Mateo da una fiesta e invita a todos sus compañeros. a sus acómplices, podríamos decir, a otros bandidos como él. Y dice el versículo 10: aconteció que estando Jesús sentado a la mesa en la casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron juntamente con Jesús y con sus discípulos. Y cuando los fariseos vieron esto, versículo 11, dijeron: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: miren aquí, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿En qué sentido está usando el Señor Jesús la palabra enfermo en ese texto? Espiritual. Él está dando a entender que el enfermo espiritual es el peor enfermo, el que más grave está. La mayor necesidad que tenemos nosotros es sanidad del alma. Y el Señor así lo dice: los sanos no tienen necesidad de médico. Los que se creen que están justos delante de Dios no necesitan al médico, pero el que está enfermo en su alma, ese necesita el médico divino, que es Cristo Jesús. Y nosotros entendemos que de la misma manera Isaías, cuando nos habla de cómo fue que el Señor Jesús llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias sobre sí mismo, nos está hablando de nuestra necesidad espiritual, aunque el Señor tiene también poder para sanarnos físicamente si Él quiere, pero no hay garantía de eso. Como ya dije, algunos tienen que esperar mucho tiempo y otros tendrán que esperar hasta que lleguen al cielo, ¿verdad? El Señor llama al pecador al verdadero arrepentimiento, a la verdadera sanidad. Y algún día, allá en su presencia, nosotros tendremos plena sanidad. Muchas veces yo acompaño a las familias de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, al cementerio, a poner allí, a dejar descansar los restos de algún ser querido. Y leo un texto que hay en Apocalipsis, el capítulo 21, en el versículo 4, un texto que nos da esperanza, ¿verdad? Y dice: enjugará Dios aquel día toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. ¿Dónde es que nosotros vamos a recibir plena sanidad? Allá en el cielo. Mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que sufrir la enfermedad y el deterioro de nuestro cuerpo como parte de nuestra condición humana. Pero lo mejor que podemos nosotros pedir del Señor es que Él sane nuestro corazón y que Él nos dé la seguridad de vida eterna. Y algún día, allá en su presencia, tendremos sanidad completa y plena. Así que uno puede estar enfermo aquí en la tierra, físicamente, y aún así puede seguir confiando en el Señor. Así encorvadita como estaba aquella mujer, así cojeando como entran algunos por esas escaleras de nuestro templo, así con dolor sentaditos como veo a otros, ¿verdad? Que se retuercen un poco en sus asientos, pero por dentro puede arder verdadera fe. Por dentro hay una esperanza: Señor, viene un día cuando todo será hecho perfecto, aún este cuerpo que sufre los efectos de la enfermedad. No nos vamos a enojar con Dios, no vamos a decir: bueno, pues que no me has sanado, no creo en ti, sino que vamos a esperar en Él, con fe, con expectación. Al Señor sí le preocupa la sanidad de los suyos. Yo sé que algunos dicen: bueno, pastor, a usted le es fácil decirle al enfermo que se espere, porque usted no es el que está enfermo. El que está enfermo busca alivio inmediato. Y yo quiero decirles que Dios sí entiende eso. Dios sabe que nuestra enfermedad puede ser algo terrible, nuestra enfermedad física, que puede quitarle a la persona aún el deseo de seguir viviendo, que puede hacer que la persona dude. Y entonces, en su misericordia, el Señor a veces sana, o a veces el Señor da alivio, algún alivio. No voy a decir plena sanidad, pero algo como para que el individuo, la persona, pueda decir, bueno, Señor, gracias, sigo adelante. Y en el caso de esta mujer, el Señor ve su condición tan triste, verdaderamente, no poder levantar la cabeza ni para ver el cielo, ¿verdad? Y el Señor Jesús tiene compasión de ella. Y hay personas aquí que podrían decirle a usted que el Señor ha tenido compasión de ellos y que los ha sanado de varias enfermedades, porque Dios sí tiene poder sobre la enfermedad. El hecho de que Él no siempre sana no quiere decir que Él no siempre tiene el poder para sanar. Claro que tiene el poder, pero Él sabe que nuestra verdadera enfermedad es la enfermedad del corazón. Y nosotros entendemos que sobre todas las cosas, eso es lo que más le preocupa a Él. Porque saben, hermanos, es posible que una persona esté saludable en cuanto a lo físico. Es posible que una persona esté disfrutando de plena salud, de todo el vigor de la juventud, como decimos algunos nosotros, y por dentro estar enfermo o enferma a muerte. Volvemos al profeta Isaías. Nosotros hemos estado estudiando Isaías en el estudio bíblico de los miércoles por la noche, y en el primer capítulo de Isaías nosotros leemos estas palabras del Señor, palabras fuertes a su pueblo, ¿verdad? Versículo 4 del capítulo 1 de Isaías. Miren cómo Dios le habla al pueblo de Israel. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aquí está Dios diciéndole a Israel: ustedes son como una nación de gente enferma delante de mí. Y saben, Isaías escribía estas palabras en un tiempo donde Israel estaba disfrutando, donde Judá estaba disfrutando de prosperidad. La nación estaba en un periodo de paz, había prosperidad y había orden, y sin embargo Dios los mira desde el cielo y dice: ustedes están mal, ustedes están enfermos delante de mí. Desde el punto de vista mío, toda cabeza está enferma, versículo 5 del capítulo 1 de Isaías, y desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana en ustedes. Así que el Señor nos enseña por su palabra que la enfermedad más terrible es la enfermedad espiritual. Y luego en Isaías 53 se nos habla de cómo es que el Señor actúa para darnos sanidad espiritual. En el caso de esta historia, nosotros podríamos decir que la mujer enferma estaba sana espiritualmente. Nosotros podríamos decir que aquella mujer que estaba encorvada y que estaba sujeta a un espíritu de enfermedad, en su alma, en su corazón, estaba bien con Dios. Pero el que verdaderamente estaba enfermo en aquel día no era aquella mujer, era el líder de aquella sinagoga, ¿verdad? Podemos volver ahí a nuestro texto en Lucas, el capítulo 13. Ahí está este hombre que estaba criticando lo que el Señor Jesús estaba haciendo, aunque no se atrevía a decírselo directamente. ¿Cuál fue la reacción de ese hombre cuando el Señor Jesús llama a aquella mujer enferma para sanarla? Bueno, ya lo dijimos desde un principio, ¿verdad? Él estaba enojado, versículo 14. El principal de la sinagoga estaba enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, y dijo a la gente: seis días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanados, y no en día de reposo. Que podía venir la gente los demás días, de la semana a aquella sinagoga a ser sanado, ahí no se iba a sanar nadie jamás, ¿verdad? Esta persona no era una persona de fe. Este era simplemente un hombre que estaba tratando de controlar su congregación, su sinagoga, su dominio. A él no le importaba que el Señor estaba haciendo una gran obra de sanidad delante de sus propios ojos. Las cosas que no se habían visto quizás ahí jamás. Jesús hace una gran sanidad y lo que ese hombre dice en ese momento nos da a entender la condición de su propia alma. El reino de Dios había invadido su sinagoga y él estaba enojado porque nadie le había pedido permiso a él. Dios no me pidió permiso para cambiar el orden de las cosas en este día. El que estaba torcido, verdaderamente torcido, era él, no aquella mujer. Él tampoco podía ver el cielo, no podía verlo. Su alma torcida, su alma completamente insensitiva a las cosas de Dios. Y la pregunta es, hermano, ¿será esa la verdadera enfermedad que nos aflige a nosotros, a los que nos creemos que estamos bien y que en este día el pastor no puede estar hablando de mí, verdad? ¿Y qué si el Señor Jesús llegase en este momento y me dijese a mí, Pablo, siéntate por favor, porque ahora voy a hablar yo? ¿Qué haría yo? Señor, tú no sabes que todavía me tengo unos 15 minutos más para terminar mi sermón. No he terminado todavía, Señor, la mejor parte todavía queda. No, hacemos bien cuando le decimos, Señor, tú eres Señor, haz lo que tú quieras. Si el Señor de repente empezase a llamarnos a cada uno por nombre, para decirnos, yo quiero darte sanidad. Quizás algunos dirían, pero yo no estoy enfermo. Y entonces tendríamos que bajar la cabeza y decir, oh Señor, yo sé que tú no estás hablando de mi físico. Yo sé que tú estás hablando de mi corazón. Sí estoy enfermo del corazón. Sí estoy enfermo del alma. Pero algo en nosotros no quiere que el Señor tenga que llamarnos públicamente como Él llamó a esa mujer. Aquí en esta iglesia nosotros no queremos abochornar a nadie. Nunca me verá usted llamando o regañando a la gente desde el púlpito. No lo hago. Nosotros, aún en ese tiempo, cuando reconocemos a nuestras visitas, nos parece que es mucho pedirle a la persona que está por primera vez que levante su mano, porque no queremos que nadie se sienta mal. Es más, cuando la persona levanta la mano, le aplaudimos para que sepan que estamos felices de que estén acá. Nosotros al terminar el servicio hacemos algún tipo de invitación. Muchas veces la invitación es en forma de oración. El que ha oído este mensaje, que ore conmigo. Señor Jesús, te necesito. Ven a mi vida. Perdona mis pecados. De esa manera, sin llamar a nadie por nombre, nosotros invitamos a las personas a que crean y confíen en Cristo Jesús, a que le pidan al Señor que perdone sus pecados, a que lo hagan a Él Señor de sus vidas. Pero no llamamos a la gente públicamente, permitimos que algunas decisiones se hagan en secreto. Pero ¿y qué si el Señor Jesús llegase y dijese, no, hoy no lo vamos a hacer así? Hoy yo voy a hablar directamente con las personas y les voy a decir que vengan acá. Si el Señor Jesús lo llamase a usted hoy por nombre, ¿qué le diría? Oh Señor, está bien, pero yo estoy bien acá. Yo no quiero pasar al frente. Porque si yo paso al frente, la gente van a decir, ¿cuál será el problema que tiene ese hermano? ¿Cuál será su pecado secreto que tiene que ir al frente, arrodillarse delante del Señor y derramar lágrimas delante del Señor? Nosotros no queremos que nadie sepa lo que hay en nosotros, pero Dios sabe, y Él sabe que nuestro problema es tan grande que aunque tengamos que pasar por alguna pena, es mejor que respondamos a su invitación. El enemigo a veces nos ciega a nuestra propia condición. Hay personas que están viviendo en pecado que son controladas por el alcohol o las drogas, que están en una relación inmoral, en fornicación, personas que son prisioneras de su propio ego, gente egoísta o chismosa, personas que están robando, tomando lo que no es suyo y no se dan cuenta de su necesidad. Lo peor es que se tratan de convencer a sí mismas de que son buenas personas y que como están aquí en la iglesia, pues todo el mundo debería de decir: déjenlo quieto, porque necesitamos más gente que se sienten en los bancos de la iglesia. Hermanos, ustedes y yo no necesitamos religión, no necesitamos un servicio religioso con buen orden, ni con lecturas que sean todas al unísono y lindas alabanzas. Necesitamos a Cristo Jesús, necesitamos al Señor Jesús. Hay mucha gente que no piensan que necesitan al Señor. Si el Señor verdaderamente llegase, yo creo que algunos saldrían corriendo por la puerta para afuera, por miedo a que Él les dijese: vengan acá. En cierta ocasión el Señor Jesús dijo ciertas palabras en una sinagoga, las conocemos bien, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha llamado para que yo traiga buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, a darle vista a los que están ciegos, a liberar a los oprimidos y proclamar el año favorable del Señor. ¿Será usted una de esas personas? ¿Seré yo una de esas personas? ¿Te reconoces ahí? Pobre, dice el Señor, porque aunque tienes todo, en realidad no tienes nada. Quebrantado de corazón, porque aunque te parece que deberías de estar feliz, siempre estás triste. Ciego, porque aunque tienes éxito quizás en tu vida, estás confundido y aún le temes a tu futuro eterno. Oprimido, porque quizás hay una gran carga de pecado sobre tus hombros. Pues entonces el Señor Jesús te está llamando en este día. Y lo mejor que puedes hacer es responder. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por amarnos. Y te damos gracias, Señor, porque viniste para salvarnos. Así lo dice tu palabra, a buscar y a salvar lo que se había perdido. No has venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en este momento te pedimos, Señor, que tú envíes tu Espíritu para convencernos de nuestra necesidad, para hacernos ver nuestra condición, para que podamos declarar delante de ti: Señor, soy un pecador y necesito que tú sanes mi alma y mi espíritu. Que tú me libres, Señor, de lo que verdaderamente me oprime, es esta carga de pecado que yo llevo continuamente. Ten misericordia de mí, Señor Jesús. Tú tienes todo poder, Señor. Tú puedes sanar mi cuerpo, pero aún más tú puedes sanar mi alma. Y en este momento, Señor, yo te pido que tú lo hagas así. Yo oigo, Señor, tu voz. Tú me estás llamando por nombre. Yo sé que el predicador en este día es tu voz llamándome a mí. Y aquí donde estoy, Señor, hago la decisión de responder a ese llamamiento, de decirte: sí, Señor Jesús, pon tu mano, sáname, Señor, sáname de mi egoísmo, sáname de mi carnalidad, sáname de mi indiferencia, sáname, Señor, de mis deseos impuros. Y perdona mis pecados, Señor. Hazme un hijo tuyo. Ven a mi corazón. Sé tú mi Señor y mi Salvador. ¿Habrá alguien que se lo quiere decir así al Señor en este día, que dice: sí, Señor, yo oigo tu voz? ¿Habrá alguien? ¿Quiere levantar su mano ahí donde está? Yo veo algunas manos que se levantan. Decírselo al Señor: Señor, aquí estoy, yo te necesito. No me importa lo que piensen las demás personas, yo te necesito, Señor. Ven a mi vida, obra poderosamente en mí. Señor, yo te ruego por estas personas que confiesan su necesidad. Que no se enojan, Señor, de que en este día tú toques donde quizás nos duele. Porque sabemos, Señor, que tu deseo es sanar. Tú no vienes para acusar, sino para redimir. No vienes para condenar, sino para salvar. Recibimos, Señor, la sanidad que tú quieres darnos del alma y del corazón. Y esperamos también, Señor, en cuanto a la sanidad de nuestro propio cuerpo. Esperamos ese día glorioso cuando ya tú enjugarás toda lágrima y quitarás toda dolencia y todo mal de nosotros. Hasta ese día, Señor, caminaremos en fe, creyendo en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.